Muy buenos días, bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Soy María José Cadena y hoy estamos al lunes 4 de mayo del 2020 y hoy vamos a platicar, obviamente, sobre Manuel Bartlett. Bueno, Bartlett, hijo, y Bartlett, el hijo pródigo de la 4T, más bien. ¿Y qué pasó con este, con esta investigación que mencionó el propio Carlos Loret de Mola en el Washington Post el pasado fin de semana sobre la compra inflada de ventiladores y equipo médico que en el que está inmiscuido el hijo de Manuel Bartlett, el titular de la CFE, que también pues es una pieza que ya lo hemos platicado? Digo, en esta ocasión no salió a desconocer a su hijo como lo hizo con su pareja, porque pues es su hijo, ¿no? Estaría medio raro que dijeran que en realidad no lo es, pero en fin, hay muchas excusas bastante estúpidas y bastante pobres que hace el propio presidente para no hablar de un acto de corrupción, de una familia repleta de actos de corrupción, cuando pues uno de sus lemas era acabar con esa corrupción que tanto cochina, que tanto se hacía antes y que al final pues se sigue haciendo, pero la de ahorita ya no nos debe de importar, ¿no? Qué mala onda que estamos hablando de esto. Oigan, también sobre cómo López-Gatell ya cayó de la gracia, se los venimos platicando desde hace semanas. Nadie merece ser el rockstar, ni el héroe, ni nada, si no estamos hablando del personal de salud que realmente está trabajando por aplanar la curva y controlar esta pandemia en México y en todo el mundo. Y definitivamente Hugo López-Gatell no es la excepción. Es un epidemiólogo que no debería de estar en una conferencia a diario. Deciden porque pues el secretario de salud a nivel federal no tiene la capacidad para hacerlo y ya le está prendiendo las mañanitas al propio presidente, las mañanaritas, ahí le vamos a decir a las maneritas que tiene, porque ¿qué creen? Que el modo de López-Gatell no nos gusta a los mexicanos, porque decidió irse en contra de una reportera en el Día de la Libertad de Expresión y porque cada vez parece que el desdén y la desfachatez de un funcionario en Palacio Nacional se pega por ósmosis. Entonces, obviamente vamos a platicarlo. Gracias Alex Rodríguez, gracias Amado Avendaño por estar conmigo este lunes. Quédense con nosotros, esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Strawberry mango smoothie.
No? Okay.
Smoothies didn't conquer cities. Meat did. Choose the original protein. Jack Link's Beef Bars.
Muy bien, quisiera agradecer a Jack Links por hacer posible este podcast aquí en Confianza. Jack Links alimenta tu lado salvaje durante esta contingencia, el snack de proteína saludable para tener en tu casa durante este tiempo. Pueden comprarlo en el 7-Eleven, Círculo K, y también pedirlo por Amazon México y por Rappi. Jack Links alimenta tu lado salvaje durante esta contingencia. Muy buenos días, Alex Rodríguez, fue su cumpleaños el 1 de mayo. ¿Cómo estás, Amado?
¿Cómo estás?
Hola.
Felicidades, Alex.
Gracias, muy amable, Majo. Amado.
Un año más, qué felicidad, ¿no? Poder estar vivos y poder estar aquí en el 4 de mayo, que ya es mayo, señores, ya se nos pasó todo.
El día de Star Wars, ¿no? Así le dicen.
El día de Star Wars, que la fuerza nos acompaña y bastante que la necesitamos. Oigan, antes de empezar a meternos en tema de cómo ya cayó de gracia López-Gatell, bolita cantada, y sobre el hijo pródigo de la 4T, el hijo de Manuel Bartlett, Amado, ¿viste Chernobyl por fin de HBO? Estabas compartiendo en tus redes sociales lo mucho que te había gustado. Yo al principio del confinamiento, mi papá no la había visto seguida, había visto un capítulo porque mi mamá en algún momento la vio y así. Le dije, vela, porque creo que se va a asemejar mucho a lo que estamos viviendo, una situación que está fuera de nuestro control y que dependemos mucho de la transparencia o cómo lo quieran manejar ciertos gobiernos. Ahorita ya no sé y he sido cautelosa si creo que es la mejor recomendación porque podría darnos muchísima ansiedad, pero ¿cuál fue en plena pandemia ver algo como Chernobyl de HBO?
Bueno, también me puse a ver la esta de Un Lugar en Silencio, pero... Como para aterrarme, pero esta, la de Chernobyl, es una, un documental, bueno, un documental, no, una ficción histórica de lo que pasó en Chernobyl en el 26 de abril de 1986, y la verdad es que tiene muchísimas enseñanzas para lo que estamos viviendo hoy. Un gobierno autoritario que decide ocultar el tamaño de una tragedia, políticos que se cubren unos a otros y que de veras que estuvo a punto esto de acabar con el planeta. Esta es desastre, pero hay algunas frases que incluso publiqué en mi cuenta de Twitter y una de ellas que me llama mucho la atención fue una reflexión que deja esta, cito literalmente, una reflexión que cita, que deja esta serie, dice: cuando la verdad ofende, mentimos y mentimos hasta que ni siquiera recordamos que existe, pero sigue ahí. Cada mentira que contamos se endeuda con la verdad, pero tarde o temprano esa deuda se tiene que pagar. Y la verdad, se los digo con toda honestidad, yo veo cómo todas las mañanas, porque monitoreo cotidianamente la conferencia mañanera, yo sí tengo capacidad de identificar todas y cada una de las mentiras que deliberadamente el presidente hace. Quizá en ese momento, en el caso de Chernobyl, no era muy evidente porque el acceso a la verdad solo la tenía un grupo muy reducido. Entre ellos el científico que se encargó de arreglar toda esta bronca. Pero ahora la gran mayoría de la gente conoce la verdad y hay otros que siguen felices de que no exista esa verdad en lo público o hacer como que no existe. Y eso es un riesgo muy grave porque eso se paga muy caro y no solo lo paga un gobierno, lo pagamos todos los ciudadanos.
Así es. Esto es muy grave porque... pues por más que alguien intente maniobrar la realidad, habrá ciertas personas, sí, Amado, que tienen definitivamente las herramientas y la capacidad para detectarlas y para poder discernir la información que les llega. Pero también hay otra parte que vive en una profunda ignorancia e incredulidad y que tampoco es su culpa, ¿no? Y esto surgió mucho el fin de semana sobre un video desgarrador que surge de Estado de México, del municipio de Ecatepec, con muchos comentarios que van más hacia el nivel de ignorancia que tiene una parte de la población, especialmente en México, pero que también pues, nos tiene que tocar este lado humano en el cual pues, todos estamos en la misma tempestad, pero no estamos en el mismo barco. Unos tienen las herramientas para aferrarte más al mástil que otros, otros saben manejar el timón mejor que otros, otros están preocupados por otro tipo de situaciones que no dejan de ser menos importantes, pero que aquí el tema principal, ya para adentrarnos a esto, es que está en juego la salud pública. Estamos viendo que definitivamente hay buenas noticias que llegan de Europa. Simplemente hoy Italia es el primer día que se está levantando estas medidas de confinamiento paulatinamente. El desconfinamiento, como le llaman por allá, implica, bueno, horarios de salida, algunos restaurantes que van a atender de forma separada, con sana distancia, a domicilio principalmente. Un regreso paulatino a las actividades, a ver cómo se maneja el nivel de contagios. Ayer reportaban el número de muertes más baja desde hace 2 meses, que fue 71 muertos en Italia. Y lo mismo en España, que son buenas noticias, sí, definitivamente, pero que también hay que aterrizarnos que México y los Estados Unidos no estamos en esa situación, no estamos ni cerca de esa situación. Y a mí es lo que más me preocupa, ¿no? ¿Qué va a pasar en algún momento en el que se tengan que levantar estas medidas? Y si antes no tomábamos nuestras precauciones, ahora pues va a ser mucho menos, con un nivel de también de falta de información de parte del gobierno federal, de una información limitada. Simplemente pues veamos la actitud del propio López-Gatell que ha tenido con los medios en los últimos días, una actitud que se pega de como por osmosis, ¿no? Esta manera tan cínica de hablarle a los medios que al final están haciendo su trabajo, así como él, e incluyendo el caso de esta reportera que me parece que estaba de más, ¿no? Volverla a mencionar hoy temprano, volver a mencionar el medio del que formaban parte. No sé, yo veo un panorama sumamente complicado y ya sé que es lunes y no me gustaría iniciar con malas noticias, pero también creo que es importante asumir las consecuencias que pueda traer esto. Alex.
Mira, pues muy grave. La verdad es que efectivamente muy desagradable. Además, señalización tan visceral en contra del periódico Reforma y de la reportera que cubre las conferencias de prensa de Hugo López-Gatell, perdón. Pero bueno, a mí permítanme, con respecto a lo que decía Amado, de esta construcción de una comunicación tramposa que oculta, permítanme pues darles un ejemplo y a lo mejor salir del comentario con una noticia que no es mala. Pero bueno, a mí me llama mucho la atención. Hoy salió la encuesta de expectativas económicas de Banamex, que encuestan a pues varios especialistas del sector privado y de analistas de todo tipo. Y bueno, estas ubican el decrecimiento del PIB mexicano del 7% para este año. Y el presidente López Obrador, permítanme recordarles un poquito la historia de su narrativa. El presidente hizo campaña diciendo que el 2% con el que crecían los gobiernos neoliberales no servía para nada. Prometió 6%, luego cuando llegó al poder prometió 4%, luego a mitad del primer año de gobierno dijo que 2%, se comprometió, apostó, y luego cuando era obvio que el PIB iba a decrecer y no crecer, pues entonces simplemente habló de que el crecimiento no importaba, sino el desarrollo. Hoy, por primera vez, el presidente reconoce que vamos a decrecer 7%, pero dice, no es nuestra culpa, es culpa de una tragedia mundial, culpa de la crisis, no del coronavirus, sino de la crisis del modelo neoliberal, y entonces reconoce que sí vamos a caer 7% o más, pero que esto no es su culpa. Ese es, desgraciadamente, el modelo de comunicación que quieren seguir. Pero, y concluyo, una buena noticia, Majo, ya que la quieres, me parece que el viernes pasado se dio una extraordinaria noticia de que todavía hay y hay que cuidar los contrapesos, porque una mayoría exigua mínima de un voto, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión evitó que se consumara, por lo menos por el momento, lo que yo le llamo un golpe de Estado presupuestario, que es una iniciativa de ley que quiere darle al poder, al presidente López Obrador, poderes, ahora sí que plenipotenciarios, discrecionalidad absoluta en el manejo del presupuesto. Y una raquítica minoría de un voto hizo que esto no fuera posible, por lo menos por el momento. Para muchos es un triunfo pírrico, para mí es un símbolo de que estos contrapesos deben de cuidarse y de que todavía hay forma de pelear contra esta narrativa engañosa, populista, demagógica, propagandista, que nos recetan todas las mañanas a las 7 de la mañana, a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche.
Aceptar este decrecimiento es el primer paso. Esperemos que ahora, después de la aceptación, vengan también pues las medidas reales en el tema económico de cómo salir de eso, ¿no? El menos 7% es bastante fuerte y pues también ese tipo de contrapesos, pues eso ya sé que nos sorprende en estos momentos, pero no debería, ojalá que en algún momento no nos sorprenda, porque eso significa vivir en un país en donde la democracia prevalece, donde hay una separación de poderes, y el que alguien sea el presidente y que tenga la mayoría tampoco significa que puede hacer lo que quiera a sus anchas, especialmente en un momento en el que la psique colectiva no está enfocada en lo que se vota en San Lázaro o en lo que se vota en el Congreso. Y eso es importante, porque era sumamente provechoso para algunos, pero en una desventaja tremenda para todos, la inmensa mayoría de este país, porque pues nuestra energía está prácticamente en el tema de la pandemia, igual que todo el mundo, ¿no? Amado, ¿cómo vamos con el tema de el Día del Niño? Sacaron esta sorpresita de León Manuel Bartlett Álvarez, sí, el hijo de Manuel Bartlett, en el cual pues resulta, de acuerdo con información del Washington Post en español, reportada por el propio Carlos López de Mola, pues recibió esta adjudicación directa de más de 94 millones de pesos en este contrato al hijo de Manuel Bartlett, con material que se necesita en los hospitales a sobreprecio. Esto fue una locura, porque en redes sociales incluso salieron a decir que alguien más había comprado a un mayor sobreprecio. De verdad, esto pasó en México. El que está acusado de hacer esto sale a decir que ellos no fueron tan malos porque alguien más hizo algo peor. Y hoy pues tenemos este prácticamente perdón de facto del presidente, ¿no?
Es como la Yin, o sea, sí robó, pero poquito.
No. Pero poquito, nada más. O sea, sí es le vi la cara, pero hay gente cuates. Más tonta.
El presidente quiere acabar con la corrupción, pero todos los demás menos de sus cuates. Y suponiendo, sin conceder que todo esto hubiese sido absolutamente legal y que no haya ninguna irregularidad, como muy seguramente la secretaria de la Función Pública va a salir a decir que no hay ningún tipo de ilegalidad, pero el nivel de inmoralidad en esto y el conflicto de interés brutal que hay en esto, para que no fueron 94 millones, en total son 162 millones de pesos en contratos para la Sedena, Marina, para el ISSSTE, el IMSS y otras instituciones. De todos esos solo hay un contrato que es por licitación, todos los demás son adjudicación directa. Y en este caso, pues lo menos que puedes pensar es que el empresario este, el Bartlett Jr., pues tenía información privilegiada que le ha permitido estar en la primera línea como para que sea que le compren al precio que sea. Imagínate.
Bien vivo, es, ¿no? Que es bien inteligente, Amado. Nosotros somos bien mal pensados. Él es un chavo bien inteligente, digo, ya no tan chavo, pero es bien abusado. No, obvio, ¿tú crees que Manuel Bartlett se va a prestar a filtrar algún tipo de información a través de sus influencias?
Ahora imagínate lo que implica para el gobierno. Hoy, la verdad, es que en el discurso del presidente, mientras se estaba defendiendo a Bartlett y hablando de temas de corrupción, si hubieses traído a alguien del pasado al presente, el discurso, como lo está planteando, pareciera que está acusando a Manuel Bartlett de corrupción y en realidad lo está defendiendo. Es que lo que querían es que mantuviéramos los niveles de corrupción que habían de antes. O sea, güey, estás haciendo exactamente lo que estás criticando. Y si alguien pensara Manuel Bartlett en el 2020, pues seguramente es uno de los más corruptos. No, es el hombre de confianza del presidente. Es el símbolo de la corrupción, protegido por el hombre que dice que va a acabar con la corrupción. Caramba, es un escándalo mayúsculo, pero la 4T lo que quiere es normalizar esta insensatez de decir, si Manuel Bartlett pasa por ese puente, cualquier otra porquería puede pasar por abajo.
Pues sí, Majo, Amado, a mí, yo sí quisiera subrayar de que más allá de que, por supuesto, es una barbaridad, un despropósito y una canallada el tema del sobreprecio de los ventiladores, yo sí quisiera recordar que en sí mismo, aun cuando se vendían estos ventiladores incluso a menor precio o en mejores condiciones al gobierno mexicano, el hecho de que una empresa propiedad del hijo de un miembro del gabinete presidencial obtenga contratos de gobierno, perdón, en las condiciones que sean, eso ya supone un conflicto de interés que en el pasado ha desatado escándalos. Escándalos como el de la Casa Blanca, escándalos como los de Rosario Robles, la estafa maestra, como el de la casa de Luis Videgaray. En fin, yo sí quisiera, independientemente de las condiciones del propio contrato, que a la luz pues parecen escandalosamente ventajosas y leoninas, el puro hecho de que el hijo de Manuel Bartlett sea contratista consentido de este gobierno supone una grave irregularidad para la que pues doña Irma Eréndira Sandoval, que espero que se recupere pronto del coronavirus que padece, pues simplemente hace caso omiso y hace muquis.
Así es, miren, y para cerrar con esto, lo que reportó Mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad el pasado 1 de mayo es que justamente el IMSS le había comprado a Manuel Bartlett, hijo, alrededor de 20 de ventiladores para terapia intensiva por 1.5 millones de pesos. Luego los involucrados salieron a decir que otra persona en el gobierno, en la Ciudad de México, había comprado pero más caro los ventiladores en otro contrato. O sea, ¿se das cuenta? Yo no estoy tan mal porque sí les puse sobreprecio, pero imagínate, este les puso más, entonces deberían de buscar los otros en lugar de a mí. Tal cual, esa fue la justificación. El propio director general del IMSS, Zoe Robledo, aceptó esta venta, pero ya no dieron más información. O sea, como que esto se queda nada más para los que somos bien mal pensados y estamos viendo, pues, qué onda y estamos hartos de la corrupción, efectivamente, antes y la corrupción de ahorita, porque no cambia nada, y que justamente no haya ni siquiera una una retroalimentación de la otra parte, ¿no? De acuerdo con este reporte, bueno, ni León Manuel Bartlett ni nadie más quiso hablar sobre el tema, ni nadie representante de esta, ¿cómo se llama la empresa? Cyber Robotic Solutions, que fue la que ganó esta licitación, no quisieron hablar de esto. ¿Qué más van a hablar si esto es más claro que el agua? Y lo peor de todo es que, si bien esta no debería de ser una decisión del presidente, de todas formas, aunque el presidente saliera en la mañanera, que no lo hizo, pero salía a decir, esto es un caso de corrupción, esto es terrible, a mí me parece deleznable. ¿Por qué? Porque yo siempre he querido combatir la corrupción, y ahora resulta que el hijo de mi compadre, mi amigo aquí, Manuel Bartlett, está involucrado. De todas formas, la voz del presidente, lo que diga el presidente, no es ley. No significa que se abra una investigación, no significa que se tiene que perseguir, no significa que se va a meter a la cárcel a nadie. ¿Por qué? Porque hay una separación de poderes. Pero así como si lo dijera eso el presidente, no cambia mucho. Bueno, ¿qué creen? Que diga todo lo contrario, cambia mucho. Y parece muy contradictorio, pero si el presidente, desde su posición, sale a defender algo que es totalmente indefendible, entonces pues deja sin armas a muchos que sí deberían de estar involucrados en atacar la corrupción de su poder, porque si ya tienen el perdón presidencial en una mañanera que no sirve para nada, utilizando un podium que nada más es para irse en contra de los que les caen mal, pero los que les caen bien buscar excusas para tapar sus porquerías, pues se vuelve más complicado, ¿no? No sé qué piensen ustedes.
Bueno, mira, yo insisto en que en ese púlpito mañanero, en que lo mismo es un estrado de juicio sumario y lo mismo es una máquina impresionante de hacer propaganda política, pues yo recuerdo que el presidente, que ya no lo es, de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, fue señalado ahí por un sobrino de su esposa que había tenido contratos hace años con la Comisión Federal de Electricidad. Lo crucificaron tanto que tuvo que dejar el cargo. Y aquí estamos hablando, y no es el primer caso, porque ya habían documentado otros, directamente del hijo del director general de la Comisión Federal de Electricidad, con un domicilio que coincide plenamente con uno de los 26 domicilios que a su vez documentaron que tenía Manuel Bartlett Díaz o su señora concubina, con la que no tengo absolutamente nada que alegar al respecto. Entonces, realmente es una cosa verdaderamente, híjole, yo cada vez lo creo menos, porque, por ejemplo, en tema mediático, un hombre como Javier Latorre, que sale a cuestionar la autoridad de López-Gatell, al otro día el presidente de la República dice, mi amigo Javier Latorre se equivocó, y otro día hacen trizas a una joven reportera que se atreve, que él prometió actualizar durante toda la semana pasada, y que, como decía Amado Bendaño, hace rato me decía, dedicó 55 minutos a hacerse pato para no decir absolutamente nada, para finalmente al otro día decir, olvídense, el modelo Centinela ya no aplica para la fase 3.
Ahora, una puntualización sobre este tema. Yo creo que esta vez no le va a alcanzar al presidente. Defender a Bartlett es una tarea que ni el propio López Obrador puede lograr. Bartlett está manchado de tal manera que no hay forma de que ni crucificándolo se salva. Me parece que arriesga demasiado pellejo, demasiada popularidad del presidente, y lo vamos a ver más adelante en términos mucho más concretos, pero si quieren, hasta en la encuesta cotidiana del track poll de Roy Campos, que publica todos los días en El Economista, les vamos a ver el impacto de estas decisiones de salir a defender a los Bartlett desde el púlpito presidencial. Es muy costoso, de veras.
¿Tú crees? Yo voy a jugar al abogado del diablo aquí, y yo no estoy de acuerdo con Amado Bendaño. Yo creo que, al contrario, esto fortalece al propio presidente, fortalece a manimañas como son los Bartlett, fortalece también este discurso de que el presidente puede hacer lo que le venga en gana y le va a hacer lo que el viento Juárez, ¿no? Tristemente, estamos en medio de una pandemia global y hay muchos temas en la agenda que son igual de escandalosos que este, también casos de corrupción que son igual de escandalosos que este, y que si bien esto pues es importante para un sector del círculo rojo, los que leerán el Washington Post, los que realmente nos interesa lo que saca Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, no estoy diciendo que no sean importantes, ojo, simplemente pues quiero ponernos en perspectiva de que estamos en medio de una pandemia global y que una buena parte de la población o no tiene ingresos o se quedó sin trabajo o no va a saber qué va a pasar con sus trabajos. Entonces, estas cosas que sin duda son importantísimas, pareciera que pasan a segundo plano y que de todas formas siguen sin tocar al presidente, y el presidente se sigue fortaleciendo, pero ni Amado ni yo estamos, tenemos la verdad, la única verdad la tendrá el tiempo, entonces ya habrá momento para ver qué fue lo que pasó. Oigan, estos últimos minutos vamos a ver de López-Gatell, que ya no es el favorito de México, que ya lo odian en Twitter después de hace 3 semanas que lo amaban y hacían memes que se querían casar con él y todo el mundo fingía conocerlo de la prepa y de la secundaria. Ya salió a decir que olvídense del modelo Centinela, ¿no? Cuando pues prácticamente era lo que había dicho hace semanas y era lo más importante, que los números confirmados se atacaban en torno a aquellas personas que necesitaban asistencia sanitaria, asistencia médica, pero que realmente el virus se esparce y que podrían haber muchos más contagiados de los que hay cifras, y por eso es importante que la gente se quede en su casa. Ahora sale a decir este subsecretario que ya olvídense de eso, que eso ya no existe.
Mira, a lo que dijo, desde el 29 prometió que iba a dar esa cifra, luego que solo iba a dar el primero, no lo dio el primero, tampoco el 2, hasta ayer se aventó el tiro de echarse un rollo de 55 minutos para que nadie le preguntara, y al final explicó lo del modelo Centinela, que no le quedaba otra. Más bien ofreció una cifra final que eran 104.600 personas
contagiadas
del virus, que no son sintomáticas o que tienen síntomas leves, pero al mismo tiempo no dio este factor de multiplicación que había dado antes, que era del 8.2%, o sea, 8.2, que habría que multiplicar el número de casos que había por 8.2. Ahora dice que son estos 104 mil más los 23 mil que se presentaron ayer, entonces son algo así como 127 mil casos, que más o menos coinciden, pero el asunto es que estos 104 mil son una cifra de hace 15 días. Y entonces se cerró ahí, dijo, mañana preguntas, hoy no, y se fue. Entonces, lo que sí es evidente, y lo que con lo que fustigaron hoy a la reportera de Reforma y a Dalila, que es otra reportera que está ahí en las mañaneras, es... les molesta que les pregunten sobre este tema, les molesta mucho, y entonces López-Gatell se convirtió ahora en un agresor de los medios. Ahora está agrediendo a los medios, ya aprendió a burlarse de ellos, a ser sarcástico, a descalificar las preguntas, a contestar con monosílabos y a contestar como si fuera político, pues, ¿no? Entonces ya, y el presidente lo embiste hoy casi como un político, ¿no? No está solo, como si decir, y le da la calidad de víctima, te están atacando, como no pueden conmigo, ahora se quieren ir contra Hugo López-Gatell. O sea, ya lo sacó de su nicho técnico y ya lo metió al terreno de lo político. Entonces, que aguante vara. Si él va a contestar así, vamos a ver unas conferencias vespertinas muy intensas, porque él ya está en el terreno de lo político.
Claro, y también, a ver, qué flojera, por no decir otra palabra, que sea eternamente una confrontación política cuando estamos hablando de la salud pública. Y de nueva cuenta, si bien el número de confirmados eventualmente es mucho mayor, el número de personas contagiadas eventualmente es mucho mayor, y no nada más en México, sino a nivel mundial. El número no tendría que ser nuestro eje. ¿Saben qué tendría que ser nuestro eje? El saber que hay focos de infección principalmente en ciudades como la Ciudad de México, Estado de México, o sea, el Valle de México, por decirlo, parte de Sinaloa, especialmente en Culiacán, Baja California, ver lugares como Tabasco, en donde también han reportado una gran cantidad de contagios, ver a Quintana Roo, en donde al norte del estado, en la ciudad de Cancún, hay una gran cantidad de contagios, y saber y escuchar al personal de salud que dice, esto se va a salir de control, no nos vamos abasto, y va mucho más allá de que sigan comprando camillas, simplemente no hay las suficientes personas para poder atender casos graves de complicaciones de COVID-19 al mismo tiempo, sumándole pues el movimiento normal de un sistema de salud. No hay un sistema de salud que lo aguante. ni aquí, ni en China, ni en Europa. Y por eso hay lecciones que nos avientan los últimos meses que no hay que replicar, hay que aprender de esos errores. Mientras no lo intentemos y mientras nos sigamos peleando por cuántos números y lo que dice Gatell y que si el meme y que si el presidente dice otra cosa, en lugar de atacar el problema real, que es hacer entender a las personas que en este momento hay que quedarnos en su casa, porque de todas formas eso no te va a salvar de contagiarte, simplemente va a hacer que en el momento en el que si te llegas a contagiar por alguna razón, haya suficiente material, tanto de mano, o sea, tanto un doctor, un especialista, enfermeros, camillas para poder atenderte, aliviar al sector salud, que es lo más importante. Al parecer esto no se entiende porque en muchos de los focos de infección aquí en Cancún, la gente sigue saliendo, la gente está en la calle. En la Ciudad de México, muchas personas están en la calle. Ya van al súper y ya les vale que son las medidas de distanciamiento. Entonces, aquí no va tanto en un tema político o lo que el presidente o lo que López Gatell diga o con quién nos peleemos. Esto no puede ser una eterna confrontación cuando estamos hablando de la salud pública, porque saben que vamos a ver escenas desgarradoras como las que hemos visto en el último fin de semana. Vamos a saber historias tristísimas como las que han resonado en todo el mundo, de Europa, de Asia. Vamos a ver qué tanto necesitamos para saber que alguien cercano a nosotros sea víctima de ello y saber que fuimos cómplices de no acatar las medidas de confinamiento y las medidas de sana distancia cuando se les pidió. Ahí está la cosa. Ustedes van a decidir cómo vamos a salir de esto. Porque definitivamente el confinamiento no puede durar más de tal vez las siguientes semanas. Pero ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después si no tuvimos las precauciones debidas en estos momentos? Pero bueno, en fin, vamos cerrando con este tema. Alex, ¿cómo ves la situación? Momento financiero, te podemos encontrar todos los días a las 9:45 de la mañana.
Momento financiero, 9:45 de la mañana. Así es, estamos analizando lo que viene, porque independientemente del tema sanitario, que es el más importante porque implica pérdida de vidas humanas, la crisis, y lo lamento decir, la crisis que ya está entre nosotros, pero la crisis que viene será la peor que hayamos conocido en la historia moderna de México, y para eso también habrá que tener empatía y habrá que tener estrategia, porque si no, créanme que la vamos a pasar bastante mal.
Así es. Amado, nos vemos en las 500 noches contigo al rato. ¿Qué nos vas a enseñar hoy?
Pues vamos a hablar del subsecretario Gatell, que seguramente nos tiene sorpresas. Y hoy empiezan las conferencias de bienestar a las 8 de la noche, por si no nos hiciera falta adoctrinamiento.
Ay, qué horror. Las que no me vieron, casi me vomito aquí. No toman aguacate, no es cierto. Coman muy bien, protéjanse. Vamos iniciando la semana. Aquí vamos a estar pendientes en este podcast de Aquí en Confianza. Ayúdenos a compartirlo para que lleguemos a más y más personas y hagamos más grande esta comunidad de confianza. Y gracias a Jack Links, el snack de proteína saludable, para tener en tu casa durante esta contingencia, por hacer posible este podcast. Pueden comprar su Jack Links en el 7-Eleven Círculo K con todas las medidas de seguridad, y o también pedirlo por Amazon México y por Rappi. Jack Links alimenta tu lado salvaje durante esta contingencia. Muchas gracias, soy María José Cadena. Síganos, nos vemos mañana. Aquí estamos pendientes. Ahí está. Gracias, Amado. Gracias, Alex.
Bye.
Gracias a todos.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.